Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues son ya las 6:06 de la tarde. Saben que porque hoy día la salud es lo más importante, SF Salud te ofrece un seguro médico para toda la familia. Así que disfruta de un trato personalizado y los mejores especialistas. Ahora con 2 meses gratis, pólizas con videoconsulta, sin copago y devolución de un 40% de tu gasto farmacéutico. Infórmate en sfsalud.com o llama al 91-448-0208. Repito, 91-448-0208. SF Salud, desde 1924, cuidando de tu salud. Ya saben que este programa Madrid Directo está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, Pilar Vicente, Alejandro González, Maite, está también Rosa de Lima y Marta Zúñiga. Todos ellos queremos hacer este programa y que sea útil. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de salud en los próximos minutos. Lo vamos a hacer ni más ni menos que con el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Genial. Siempre motivado, siempre pensando en la salud y proteger de las enfermedades. Y ya sabes, llega el otoño.
Llega el otoño. Bueno, doctor, sabe que decir adiós cuesta. Y aquí tenemos a un hombre muy alto, de 2 metros y 13 centímetros de altura, 113 kilos de peso, el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos, que nos trae la noticia Pilar Vicente, que se retira.
Lo acaba de anunciar hace apenas unos minutos en un escenario fantástico en el Teatro Liceo de Barcelona. Un grande como deportista y persona que ha dado ejemplo a todos con su comportamiento. Despedida a una trayectoria de 27 años. Empezó en el colegio chiquitito, el colegio Jor. Después fichó por el club de baloncesto Cornellá, que era la cantera del Barça, y luego ya jugaba con 1,85 de altura de base. Fíjate que ha sido el gran pívot de la NBA, de la selección española y de muchos clubes. Se retira con 41 años. Vamos a escuchar cómo lo anunciaba hace unos minutos.
Pero bueno, hoy, sopesándolo todo, ¿no? Y hoy estoy aquí para comunicaros que, más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y...
Y lo ha conseguido Nieves, ha jugado
sí,
la Olimpiada, estaba jugando en el Barça y esos grititos que oíamos por en medio era su pequeñina de apenas 2 años que se llama Eli, él está casado con la californiana Catherine McDonnell y ha sido todo un acontecimiento para el mundo del deporte en nuestro país. Si te parece, recordamos muy brevemente, medallas olímpicas en los Juegos de Pekín, plata en 2008, plata también en Londres 2012, bronce en Río de Janeiro 2016, un mundial, el famoso oro en Japón en 2006 con la selección, 6 medallas europeas en el Eurobásquet, bronce en 2001 y 2017, plata en 2003 y 2007, oro en 2009, 2011 y 2015, MVP, o sea, mejor jugador de torneos en el Mundial del 2006, en el Europeo de 2009, en el Europeo de 2016, dos anillos NBA con los Lakers. Ha estado nada menos en la Liga Profesional Norteamericana 18 años con el Barça, su primer club importante, dos ligas y una Copa del Rey, además de un subcampeonato europeo de clubes. Y lo más importante, gran deportista, gran persona, sí, y comprometido socialmente. Le han elegido en los últimos Juegos Olímpicos representante de los deportistas en el Comité Olímpico Internacional y además tiene una fundación junto a su hermano que se dedica, doctor, a promocionar comunitariamente la salud y el fomento de hábitos de vida saludable, especialmente para prevenir y combatir la obesidad infantil.
Ay, pues este siempre también ha sido una de las grandes luchas, claro, ¿no? Suyas, doctor.
Y él un gran embajador, porque dice, para prevenir la obesidad infantil lo mejor es hacer ejercicio y deporte.
Sí, señor. Pues doctor, abrimos consulta y si le parece vamos a hablar de la gripe. Las cifras de contagio diario y acumulado siguen disminuyendo cada día, lo que significa que estamos ante una posible remisión de la pandemia y que miremos hacia otras dolencias, como pueda ser la gripe, pero desde luego no podemos relajar nuestras medidas de prevención. Por cierto, hablaremos de esa tercera dosis que la EMA, en este momento la Interterritorial, está estudiando qué hacen con una tercera dosis en España. Si solo para inmunodeprimidos, si para personas mayores de 65...
Yo creo que los estudios son determinantes. Lo que pasa es que los políticos son muy tímidos. Primero, la tercera dosis, aunque tú te pongas ahora otra dosis de la vacuna de la varicela, no te va a pasar nada. Así es que la tercera dosis, no quiero aclarar a todo el mundo, que no hay que preguntarse por qué no, sino por qué sí, que es diferente. Entonces, si los estudios demuestran que la tercera dosis es eficaz, pues se la deberían de poner a todo el mundo. Ahora, ¿volvemos otra vez a enero? Pues nada, pues si ustedes quieren, señores consejeros de Sanidad, señora ministra Carolina Darias, volvemos a enero. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando resulta que empezábamos a hablar de las vacunas y en febrero decíamos hay que poner las prioridades de la gente y se les olvidó hasta el quinto cambio del plan de vacunación no se introdujeron a las personas con cáncer. Las personas con cáncer me piden que reclame esto, que se les olvidó. Bueno, se les olvidó. Digo que si quieren que volvamos a enero o febrero, tendremos que recordarles que lo que pasaba es que no había vacunas. Como no había vacunas para todos, pues tenían ustedes que estar, y perdóname la expresión, Nieves, racaneando. Que si a estos sí, que a estos no. Bof, bof. Entonces, vamos a ver, díganos, si hay tercera dosis para todos, pues adelante. Si no las hay, sean valientes y salgan ustedes diciendo que los laboratorios han hecho una investigación, pero que no tienen producción para todos, o que económicamente lo primero que interesa es vacunar a todo el mundo con una o con dos dosis y no llegar a la tercera. Y si se llega a la tercera es porque es necesario, es fundamental, imprescindible para todos y, evidentemente, en primer lugar, las personas más vulnerables, nuestros mayores. No nos olvidemos, nuestros mayores, porque ya están inmunodeprimidos. Es que me da mucha rabia cuando veo en el Consejo Interterritorial para los inmunodeprimidos por la enfermedad. Oiga, que los mayores somos... Bueno, somos, yo es que ya me meto, claro. Los mayores somos personas inmunodeprimidas. Por eso se nos va el oído, se nos va la vista, tenemos más enfermedades, tenemos más riesgo de padecer un infarto, tenemos más riesgo de padecer un cáncer, porque tenemos nuestro sistema inmunológico más deprimido. Así que lo primero, nuestros mayores y al mismo tiempo todas las personas con enfermedades que provocan una inmunosupresión. Por cierto, las personas con cáncer, por su tratamiento, al final tienen una inmunosupresión. Hoy no pueden relegarlas a que dentro de dos semanas o tres semanas o cuatro. Si se toma la decisión, se toma la decisión también para todas las personas con cáncer.
Con cáncer, ¿no? Que se consideran, sí, que lo son inmunodeprimidas.
Pues hasta marzo nada. Hasta marzo nada. No se despertaron, sí. Estuvimos dos meses y medio cambiando los planes, que los cambiaban cada 15 días. Y yo siempre decía, bueno, oye, ¿y qué pasa con las personas con cáncer? Están olvidadas, claro. en fin, y cada vez son más personas con cáncer que me siguen por Twitter o que nos siguen en el programa y que me dicen, por favor, reclámelo, porque ya bastante han sufrido las personas con cáncer, que entre otras cosas han sido muchas personas sin llegar a ser diagnosticadas como consecuencia del parón de nuestro sistema sanitario.
¿Es partidario entonces de la tercera dosis?
Sí.
¿Sería partidario de la tercera para todo el mundo?
Pero claro, si se ha demostrado que es eficaz, ¿por qué no? A mí me pusieron solamente una dosis, la de Janssen. Y ahora resulta que la de Janssen dice que puede...
Que puede ser dos.
Bueno, en fin, no. En fin, yo creo que aquí algún día algún periodista valiente hará una investigación y demostrará que además de la ciencia y la medicina hay un tema que se llama economía. Y la economía y las guerras de los laboratorios. ¿Ves que ahora ya no se pega nadie con la vacuna de Pfizer y la otra?
¿Y la AstraZeneca?
¿Cuál era esta? AstraZeneca. AstraZeneca, es verdad.
Ahora se dice que a lo mejor a los AstraZenecos les pondrían una tercera dosis de Pfizer.
Claro, pero si es lo que llevaban diciendo hace 3 meses, que iban a hacer estudios para demostrarlo. En fin, es que el tema de la COVID al final es tan espinoso.
Ya.
Pero, en fin, ¿qué
pues le parece que entremos de lleno en el otoño, en el frío, en los catarros,
sí, claro,
en las gripes que ya muchos han cogido por estas bajadas de temperatura?
Bueno, la gripe todavía, los catarros y los resfriados sí, sobre todo estos cambios de tiempo. Pero la gripe,
todavía
tengo
no.
que tranquilizar a la gente, la gripe es un virus que empezará a aparecer posiblemente finales de noviembre, primeros de diciembre, por eso, precisamente, todos los años se establece la campaña de vacunación en las primeras semanas de octubre. Así es que ya tendríamos que estar con la información de cuándo se va a empezar a vacunar de la gripe. Una vacuna eficaz que no olvidamos el año pasado, ¿eh? Y que este año tampoco, y que, por cierto, la vacuna de la gripe salva muchas vidas.
Ya lo creo.
Salva muchas vidas.
Este año hay, doctor, muchas dudas respecto a la vacuna de la gripe, así que vamos a ir dando paso a esas opiniones. Parece que después de la campaña de vacunación del COVID, pues hay muchas personas que no saben si es conveniente ponerse ahora la de la gripe. Roberto Macedonio, al que usted estaba echando de menos,
hombre,
y nuestra audiencia
cuando
también.
Cuando he entrado, digo, ¿dónde está Roberto?
Se encuentra en la calle rodeado de gente que quieren aclarar hoy sus dudas. Así que, por favor, le pido que esté muy atento a lo que nos cuenta Roberto. ¿Qué te está diciendo la gente? Cuéntanos.
Nieves, buenas tardes.
Muy buenas.
En la calle, exacto, hay muchas dudas respecto a la campaña de vacunación de la gripe de este año. La gente tiene ganas ya de preguntar al doctor, así que rápidamente vamos con Pilar, hola.
Hola, buenos días.
¿Usted se va a poner este año la vacuna de la gripe?
Sí, sí, me la voy a poner, como todos los años.
¿Todos los años se la pone?
Siempre, sí.
Sin duda alguna.
Sí, soy muy partidaria de todo tipo de vacunas porque pienso que son las que evitan muchas enfermedades.
Ajá, muy bien.
Y el COVID también.
Aún así me decía, pero tengo una dudilla.
Sí, la duda es si es compatible con habernos puesto la del COVID-19.
Ahí queda, pues ya le va a responder el doctor.
Muchas gracias.
Hay quien lo tiene claro, hay quien no. Vamos a saludar a quién. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alexia.
Alexia, ¿cuál es su caso? Me decía, ha pasado el COVID, lo pasó además regular.
Yo el COVID lo pasé en enero y lo pasé súper fatal.
Por eso le surge en este caso a ella la duda, Nieves, doctor,
¿sí?
¿Tiene alguna relación la vacuna de la gripe con evitar también el coronavirus?
Ah, qué bueno. Pues gracias, Roberto Macedonio. Nos quedamos con las preguntas de Pilar y de Alexia. Doctor, vamos con la primera. ¿Es compatible la vacuna de la gripe con la del COVID?
Sí, claro. Igual que es compatible la del sarampión con la rubeola y con el tétanos y la difteria. Son vacunas diferentes. Una vacuna nos crea anticuerpos contra el virus de la COVID. La otra crea anticuerpos específicos contra el virus de la gripe. Pero ya no solamente es que sean compatibles, que ya lo fueron. Van a vivir juntos, ¿eh? Es decir, que no va a venir el coronavirus y luego la gripe descansa el coronavirus, no, que lo vamos a tener juntos. Así es que muchas personas que tosan, tengan fiebre, malestar general, pues habrá que diagnosticar si es gripe o es coronavirus. Así que para evitar esto lo mejor es vacunarnos del coronavirus, vacunarnos de la gripe. Tengo que adelantarte que fíjate que si son compatibles, que dentro de poco es muy probable que una industria, no voy a decir el nombre, pero una industria farmacéutica nos pueda ofrecer la vacuna que ya tenga
La doble.
La doble, claro. Con un pinchazo te vacunarás contra la COVID y contra la gripe. Por tanto, adelante. Ahora, me llama la atención tanto a Pilar como a tantas y tantas otras personas que dicen, yo me vacuno, tengo confianza en las vacunas de siempre. Es curioso porque España es un país que históricamente ha sido uno de los que más confianza han tenido en las vacunas. De hecho, el calendario de vacunación infantil, el país que mejor lo cumple en Europa es España. Quiero decir con esto, que para vacunar a nuestros hijos y a nuestros nietos nos hemos volcado al 100%. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esta mañana se lo decía algún amigo médico. ¿Cómo puede ser que a las alturas que estemos todavía haya miles de profesionales sanitarios que todavía no se han vacunado y que se les permite, y lo subrayo, sé que ya se ha criticado, que se les permite trabajar al lado de un paciente? Esto es intolerable.
¿Pero cómo es posible,
doctor? Es intolerable. Intolerable. Una residencia con personas mayores. ¿Usted quiere trabajar? Está vacunado. ¿Usted quiere ver a su padre? Está vacunado. Si no, pues no puede ver a su padre. Porque para mí la salud de su padre es lo más importante. Entonces, yo aprovecho para decirles que, por favor, vacúnense. Luchen contra los antivacunas, que no tienen criterios, no se ha visto, no tienen argumentos. Pero además es que esos antivacunas, cuando les ha tocado vacunar a sus hijos, se han volcado y los han vacunado. ¿Ahora qué están jugando? ¿Cuál es el problema? Que lo del chip este que nos pedían, ¿te acuerdas? Que nos ponían un chip, que la cuchara se ponía.
Las cucharas se pegaban a los brazos.
Se pegan, es alucinante. Así que sí, Pilar, a vacunarse, claro que sí.
Pero además, y preguntaba Alexia, recuerde, ¿la vacuna de la gripe podría evitar el coronavirus?
Evitarlo, no, porque la vacuna de la gripe evita la gripe. La vacuna del coronavirus evita el coronavirus. Ahora, lo que sí hace la vacuna de la gripe es evitar la gripe y, por tanto, disminuir la mortalidad. Porque cuando una persona con coronavirus, además, se asocia al virus de la gripe, que, como te digo, van a convivir juntos, el riesgo de gravedad es mucho mayor y el riesgo de muerte es mucho mayor. Significa esto, en otras palabras, si vacunas de la gripe, disminuye la mortalidad por el coronavirus en el caso de que exista.
Bien. Doctor, nos vuelve a pedir paso, Roberto. Bueno, está rodeado de gente.
Roberto, se han enterado de
que estaba usted, claro. Que, por cierto, es una de los médicos que reconoce a la gente por la calle. O sea,
bueno, eso es porque también me reconocen muchos sin verme. Y eso es gracias
a
ti.
La voz.
Sí, yo me meto en un taxi y es muy frecuente que me digan, no, usted es el médico. Claro, pero eso es porque los taxistas tienen un buen oído y porque, como bien sabes tú, la memoria auditiva es más importante que la visual. Así que mi voz sí que es conocida.
Bueno, pues sigue con personas que tienen muchas dudas. Así que, Roberto, gente joven además, ¿no?, que quiere preguntar. Adelante.
Sí, Nieves, la gente joven también tiene dudas sobre la vacuna de la gripe. Se la deben poner los jóvenes, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, doctor. Quería preguntarle si debo ponerme la vacuna de la gripe. Tengo 27 años y estoy dudando si ponérmela o no. ¿Usted qué me recomienda?
Saludamos a más oyentes, a más personas que nos cruzamos por la calle, como usted, Mari Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, estupendo.
Me decía, es que yo la vacuna, pero vamos, en cuanto salga me la pongo.
Yo sí, en cuanto salga.
Todos los años,
efectivamente.
¿Y le ha ido estupendamente?
De momento sí.
Qué bien. ¿Qué pregunta tiene que hacerle al doctor?
No, que si es eficaz, como ha sido otros años y nada más. O sea, que yo ya estoy vacunada del COVID.
¿Del COVID?
Y nada más, y a ver si es eficaz, y nada, ya está.
O sea que sí, este año, con todo lo del COVID, todo lo que ha ocurrido, la vacuna de la gripe va a ser igual de eficaz que antes.
Exacto, a ver si va a ser lo mismo, y nada más, y yo deseando ponérmela, y ya está.
Muy bien, muchas gracias. Sin duda la calle está llena de preguntas este año sobre la campaña de vacunación de la gripe. La gente no lo tiene muy claro. ¿Qué tal, Arancha? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted viene de hacer la compra ahora mismo, además.
Sí.
Así que cargando con las bolsas no la entretenemos mucho, pero tenía muchas dudas, ¿verdad?
Efectivamente, el año pasado me puse la vacuna de la gripe por primera vez y este año no sé qué hacer, la verdad.
Dígale al doctor su edad, si tiene, cuál es su estado de salud, para qué le recomiende si se la debe poner o no.
Pues tengo 45 años y, bueno, estado de salud, de momento, que yo sepa, no tengo nada. Uh-huh. Entonces, pues no sé qué hacer.
Qué bien, pues a seguir así, que no tenga nada, y vamos a ver si se la debe poner o no. Gracias, Arancha.
Muchas gracias, muy amable, buen día.
Gracias, Roberto Macedonio. Doctor, pues la gente, la verdad, la salud es lo que importa. Recuerda aquel programa que se titulaba así. Claro, bueno, sí. Hay una persona que dice, tengo 27 años, no sé si ponérmela, y esta otra señora que tiene 45 y dice, ¿me la tengo que poner también este año?
Pues claro. Y si va a ser más eficaz, también preguntaba
otra señora,
Mari Carmen, ¿será cada año más eficaz? ¿Por qué? Yo creo que ustedes ya se han convertido en expertos de vacunas con esto de la COVID. Han oído hablar mil veces de eso de la inmunidad de rebaño, que a mí nunca me ha gustado y he criticado siempre ese término, es inmunidad de grupo. Y de que cuantas más personas estemos vacunadas, menos posibilidades les damos al virus de que vaya de una persona a otra. Si es que lo que hay que hacer es vacunarse de la gripe, por supuesto. Pero, por cierto, no hemos preguntado la edad. Si hay alguna persona, alguno de los oyentes, que tiene más de 60 años, recuerden, por favor, hay que vacunarse de la gripe y del neumococo.
Pero el neumococo, si ya te lo has puesto, ¿tienes que volver?
Depende, lo dirá el médico del centro de salud. Hay personas que con una sola vez es suficiente, hay personas que tienen factores de riesgo, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, una bronconeumopatía crónica. A estas personas a lo mejor hay que ponerles a los dos años otra dosis. Pero muchísima gente que no se ha vacunado todavía, pues se vacuna. Y el mismo día, en un brazo se pone la de la gripe, en el otro la del neumococo. Por cierto, decía un oyente, bueno, yo que de salud no tengo nada. Bueno, tiene usted muchísimo. Porque si no tiene ninguna enfermedad, tiene en la cartilla de ahorros de la salud tiene el 100%.
Exacto.
Y para evitar que baje del 100%, tiene que vacunarse. Y nos preguntaba, con 23 años, me tengo que vacunar esta mañana, he echado yo gasolina y el chico de la gasolina que me estaba ayudando me reconocía y me decía, doctor, ya se han vacunado, tal, se tienen que vacunar mis padres, 67 y 66 años, de la gripe. Digo, claro, claro. Y yo, doctor, ¿me debería de vacunar de la gripe? Y yo sigo diciendo lo que llevo diciendo aquí hace mucho tiempo, la vacuna de la gripe se haría que poner todo el mundo a partir de los 6 meses. Otra cosa es, señores políticos, una vez más, y también lo dije cuando era consejero de Sanidad, otra cosa es que seamos valientes y digamos, no hay presupuesto económico para vacunar a todo el mundo. Vale, entonces cogemos grupos de riesgo. Pero hoy, con la COVID, se debería vacunar a todo el mundo de la vacuna de la gripe. Por cierto,
hasta digo, los niños, por lo que le acabo de entender.
Sí, sí, a partir de 6 meses. Pero, por cierto, te digo lo que le he dicho a Francisco esta mañana, al chico que me ha ayudado en la gasolina. Vamos a ver, si no lo pasa la sanidad pública, pues le recuerdo que la vacuna de la gripe se la receta a su médico, se la pone su enfermera, se la puede poner el farmacéutico y cuesta entre 9 y 12 euros. Merece la pena.
Merece la pena. Claro que sí. Pues, doctor Sánchez Martos, como todas las semanas, un gusto recibirle en este programa. Le mando un abrazo fuerte a toda esa familia preciosa que tiene. Y nosotros seguimos por aquí, que nuestra
seguro,
familia
vacunada
de Madrid Directo también merece la pena.
Hombre, claro que sí.
Vamos a cambiar de estudio, pero nos vamos al auditorio.
Ah, es verdad.
Porque
sí,
llega
sí.
Constantino Mediavilla.
Pero ya se habrá vacunado de la gripe. No, todavía no.
Todavía no.
Le diré que se vacune. Y tú también te tendrás que vacunar.
Yo ya me vacuné del neumococo, claro, también. Así que este año de gripe otra vez.
Hombre, claro que sí.
Gracias,
muchas
doctor
gracias.
Sánchez
salud
Martos.
Para todos.
Seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, gran semifinal de la Liga de Naciones por un puesto en la final del domingo. A las 8:30, desde Milán, Italia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estamos en el auditorio de Telemadrid Onda Madrid, son las 6:31 de la tarde. Este sonido nos une directamente al Con Permiso, eso significa que Constantino Mediavilla ya está entre nosotros. ¿Qué tal, Costan?
Muy buenas tardes, pues estupendamente. No sé si ponerme o quitarme la chaqueta.
Pues hace fresquele aquí, hay que decirlo. Bueno, tenemos entre nosotros a Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
A esta casa. Y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT en Madrid. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Nieves. Encantado de estar aquí, estrenando además, por lo que veo...
Auditorio.
Auditorio.
Sí. Tenemos auditorio COVID, porque está vacío, pero...
Sí, esta es la pena. Se empezará a llenar.
Se va llenando. Vamos a hacer los programas en directo para aplausos, claro, a Paloma y a Reillo.
Claro.
Lo vamos a hacer con Cla. Porque además, como tenemos, entiendo... Bueno, primera pregunta para Paloma. ¿Tenemos otoño caliente, previsiblemente, en nuestra comunidad autónoma, Comunidad de Madrid?
Pues dependerá cómo vayan los presupuestos y dependerá evidentemente qué tipo de política se quiere pretender. Pero si llevamos el camino de ahora, pinta que sí vamos a tener otoño caliente.
¿Ah, sí? Sí. Paloma, danos algún detalle más, por favor.
No, tampoco. En fin, tenemos que hablar y tenemos que ver cómo van las cosas, pero evidentemente si en materia educativa las ratios escolares no se rebajan, no se aumentan los profesores, seguimos teniendo problemas con la sanidad, con la atención primaria, que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Seguimos teniendo problemas con los servicios sociales, tenemos problemas con la dependencia, tenemos problemas con el plan de política industrial que no se ejecuta, tenemos unos presupuestos que parece que como llevan una tasa impositiva de nivel cero, pues evidentemente no van a dar respuesta a las necesidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras, pues la verdad es que pintar no pinta muy bien.
Ya, ahora sí que veo el dibujo.
Va a haber que echarse directamente la chaqueta, ya te lo decía. De caliente, tan caliente como lo ve la secretaria general de Comisiones Obreras.
Pues sí, no veo otro remedio aquí. Aparte de lo que ha dicho ella, que no lo voy a repasar, que todo eso es cierto.
Seguro que añade algo.
Seguro que podría añadir algo.
Alguna hojita del árbol.
Tendríamos que contar que en Madrid... que este mes, por ejemplo, pasado, se han hecho 160.000 contratos, pues prácticamente un tercio duran menos de una semana. Son todos trabajos a tiempo parcial o son precarios, son fijos. Fijos no llegan ni al 10%. Entonces, todo eso, la tasa de empleo juvenil es del 35%, ya tenemos que acabar de una vez por todas con esa tasa de empleo juvenil. En la Estrategia Madrid por el Empleo sí que tenemos medidas para eso, pero lo que queremos es que las empresas se enteren de que hay incentivos por contratar a jóvenes, o por contratar a mujeres, o por contratar a discapacitados. Eso lo hacemos para que, y además son reuniones semanales, que entre nuestros técnicos aporten esas ideas, y además como estamos esperando que vengan fondos europeos, pues y todos van enfocados a lo que dicen ellos, que es I+D+I, robotización, inteligencia artificial, economía circular, todo eso entendemos que para los jóvenes tiene que ir bien y para los trabajadores que estén en las empresas que tienen que hacer esa formación para poder seguir en esas empresas y que no tengan que ir a contratarlos a otros sitios. Pero sí, si todo eso no se cumple, más lo que ha dicho ella, que lleva toda la razón, pues creo que eso no es un otoño caliente, sí.
Luis Miguel, hemos conocido las cifras del paro. Parece ser que el mes de septiembre ha sido el mejor mes a nivel histórico, decían esto. ¿Qué significa? ¿Que poco a poco estamos, el paro empieza ya a, bueno, es imposible con más de 3 millones, pero quiero decir, empezamos a coger ya el toro por los cuernos del paro?
Yo creo que no, desgraciadamente. No. Bueno, en Madrid todavía hay 45.000 personas en ERTES, o sea, sin salir. Tened en cuenta que Madrid es una capital que se dedica al sector servicios. Entonces, ahí es donde hay más paro, hay más gente en los ERTES. No puede ser que solo te estés dedicando a restauración, a turismo, a hostelería, que donde ha habido más paro. Tienes que tener, pues como decía Paloma, industria. Tenemos un plan industrial firmado con una dotación de 650 millones que queremos llevar a cabo, porque Madrid puede hacer eso, tiene todavía potencial para hacer eso. Y los empleos que se crean en industria son empleos, además, que tienen más calidad que otros empleos. Queremos que haya también contratos de relevo, que los jóvenes puedan entrar a las empresas y no, como quiere el señor ministro Escrivá, llevarnos hasta los 75 años para poder jubilarnos. Eso nos parece una barbaridad y una temeridad decir eso hoy en día. Pero, en fin, yo lo que queremos es que los jóvenes, sobre todo, puedan ponerse a trabajar ya en lo que ellos desean.
Si disienten, disientan, pero lo que estén de acuerdo, vamos a poner temas nuevos encima de la mesa, por ejemplo. Vamos a acercarnos directamente a la sanidad por alusiones y vamos a acercarnos también al empleo por alusiones. En sanidad, la consejería prevé que la presencialidad en los centros de salud, esto que estoy diciendo ahora a todo el que nos está escuchando, plin, abre las orejas, porque todos vamos a esos centros de salud y pasamos, y pasamos por ahí, puede recuperar la normalidad, se ha dicho hoy, en los próximos días. ¿Usted lo cree?
Yo lo veré cuando esté hecho. Lamentablemente.
¿Pero qué noticias tiene? ¿Qué feeling?
Pues la verdad es que no mucho. Vamos a ver, ha habido reuniones, ha habido algún tipo de contacto, pero desde luego si nosotros seguimos dando por bueno lo que nos comentan desde o lo que nos dicen desde la Consejería de Sanidad, necesitamos evidentemente esa presencialidad, pero necesitamos dotar de recursos a todo el sistema sanitario, especialmente a la atención
primaria.
Estas cosas de la TASCE, la atención primaria. Hay 11.000, necesitamos 11.000 profesionales sanitarios que se incorporen al sistema sanitario. Necesitamos la apertura de los centros de atención primaria, no hasta las 6 de la tarde, evidentemente, sino que necesitamos una mayor apertura. Necesitamos que los servicios de urgencias de atención primaria se vuelvan a abrir, que sigan cerrados. Necesitamos que los 825 millones de superávit que ha tenido la Comunidad de Madrid en el último ejercicio con la pandemia se usen, evidentemente, no para sanear las cuentas, sino para atender, evidentemente, las necesidades de la ciudadanía. En resumen, que hasta que no veamos que todo esto se va a poner en marcha, ya estamos acostumbrados a grandes declaraciones, se va a hacer, y luego la conclusión es que no solo no se hace, sino que seguimos ahondando en todos los déficits que tenemos. Por tanto, nos lo creeremos cuando lo veamos, y de momento las pruebas están ahí. Ni los centros están abiertos, ni el dinero se pone, ni los profesionales están contratados, ni tenemos ninguna medida encima de la mesa.
Ha dicho 800 millones de superávit, Nieve, vamos a volver luego sobre ese tema, porque sí, vamos a ver dónde va luego ese dinero, ¿no?
Claro.
Igual se va a consolidar crédito, que es una de las cosas que a veces pasa en la Comunidad Autónoma de Madrid, que esto al señor Laschetti le viene bien, por otra parte.
Sanidad
se ha dicho de paso.
Y
vamos a sanidad y a empleo. Y vamos a empleo, porque en sanidad entiendo que coincide con...
Pero me sorprende mucho los 821 millones.
¿Dónde van?
Me quedo perplejo.
Que hablamos de superávit.
Con eso, ya, pero
habrá hombre, que vamos a pedir que se gaste.
Es que ha habido miles de despidos de trabajadores sanitarios. Es que, como ha dicho ella, siguen cerrados los SUA hace más de un año y medio. Es que no ha habido medios, es que hemos tenido las residencias abandonadas y hay 821 millones cuando no tenían los trabajadores ni siquiera para vacunarlos a las personas que estaban allí, las personas mayores, que les debemos todos, los hemos dejado ahí tirados de una manera inmisericorde. Entonces, que te sobren ahora 821 millones, a mí me, la verdad es que me sorprende mucho y me cabrea, además, me cabrea que eso,
no sé si se le nota,
que eso sea así. O sea, porque yo entiendo que todo lo que se deba poner para el estado de bienestar, en este caso la sanidad, hay que ponerlo. No puedo decirme que sobra eso, o cuando viene el Fondo de Garantía Juvenil, que al final no se gaste y se devuelva el fondo. Esas cosas me cabrean. O la Estrategia Madrid por el Empleo, con el trabajo que hacemos entre ambos sindicatos y CEIN, pues que al final no se gaste ese presupuesto en todo lo que hemos dicho que se pueda gastar. Así en el empleo no va bien, pero vamos, que es que ten en cuenta que aquí en Madrid un trabajador para salir del paro tiene que tener al cabo del año más de 60 contratos. Imagínate lo que es contrato tras contrato hasta que consigues un empleo un poco estable. Pues eso está sucediendo en la Comunidad de Madrid.
Ya, el tema de sanidad sin duda es uno de los más importantes. Luis Miguel, por lo que le interpreto por sus palabras, el tema sanitario, estamos lejos de tener paz, vamos a decir, a nivel sindical.
Sí, pero paz porque vemos, yo mismo soy usuario y te puedo decir que yo llamo a mi centro de salud, a mi doctora hace que no la veo pues un año y medio porque me ha atendido por teléfono las últimas veces y si he tenido que hacerme unos análisis, había unas colas ahí terribles para hacerse los análisis, estábamos en la calle, pero cualquiera, jóvenes, mayores, gente de todo tipo, yo ahora encima que he tenido unos problemas de pierna, con la pierna, con el nervio ciático, pues casi en alguna ocasión me llama una sillita de mi casa. O sea, que lo que no puede ser es que tengamos a los ciudadanos y ciudadanas en estas condiciones. Que se llaman para ir a un médico, que tarden 15 días en poder ver al médico. Que si vas a un hospital esté hasta arriba el hospital. Porque claro, como están cerrados los SWAT, pues los hospitales están hasta arriba. Y que los médicos que están en las urgencias estén totalmente estresados, al igual que los de las UCIs. Por eso para nosotros es primordial y punto clave la salud de los ciudadanos y ciudadanas.
10:42. Que susto un ciudadano más, que todos vamos ahí y nos pasa esto. Por lo tanto, pues decía yo que las orejillas nibes de los ciudadanos se abren cuando tocamos este tema.
Me siento solidarizada con el señor López Reillo porque tengo,
la pierna.
La pierna. Yo no sé si será el tiempo, pero en fin.
Es el tiempo. En su caso no es como en el caso del señor Reillo, que la edad influye. Imposible. Paloma, hemos hablado de empleo. Yolanda Díaz ha dicho, y usted acaba de citar los ERTE, han venido para quedarse.
Sí.
¿Eso qué significa?
Bueno, pues porque,
¿es una buena o mala noticia?
Pues depende.
Cuéntenoslo.
Sí, puede ser una buena medida. Hemos visto que han dado buen resultado, evidentemente, en la situación de crisis tan terrible que hemos tenido con el tema de la pandemia, ¿no? Yo que, como muchos pues de los oyentes y de las personas que, de los trabajadores y las trabajadoras que hemos vivido la crisis del 2008 con todo el empleo que se perdió, más de 3 millones de puestos de trabajo en sectores concretos, por ejemplo, como la construcción, y ahí no tuvimos el colchón de los ERTEs. Con lo cual, evidentemente, haber puesto en marcha esta medida en este momento pues ha hecho que pudiéramos llevar la situación de la pandemia, no con dificultades, pero desde luego en muchas mejores condiciones que habíamos vivido, por ejemplo, en la crisis financiera anterior. ¿Esta medida sirve para los momentos de crisis? Sin ninguna duda, pero para eso tienen que servir, porque si no, lógicamente, nosotros tenemos los expedientes de regulación de empleo, que son, como si su nombre indica, tienen que estar garantizados para flexibilizar las medidas para no llegar al despido, y los expedientes temporales, etcétera. Por tanto, es una medida que en principio no está mal. Hay que ver cómo se va a desarrollar y hay que ver efectivamente cómo se va a concretar. Pero yo aquí sí quiero hacer un apunte. Los expedientes de regulación de empleo, los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERES o los ERTES, serían buenos si se corrigiera la parte de la reforma laboral que en su día, en el año 2013, se modificó, quitando el permiso de la autoridad laboral precisamente para desarrollar o para llevar a cabo estos expedientes. Eso evidentemente se tiene que recuperar. Se tiene que volver a recuperar que haya la autorización laboral para llevar adelante los expedientes. Porque si no, lo hemos estado viendo, las empresas actúan con los expedientes de una forma, diré, discrecional, para ser prudente.
¿Pero para eso habría que derogar la reforma laboral?
O por lo menos el artículo que corresponde a esa, que corresponde a la reforma laboral, evidentemente, que se hizo. Eso es un elemento para nosotros importante. Y luego, como medida de recuperación de empleo, los expedientes de regulación de empleo, especialmente los expedientes temporales de regulación de empleo, son una buena medida para el mantenimiento y para la sostenibilidad del empleo, porque regulas en base a medidas de flexibilidad interna precisamente el trabajo y la ordenación del trabajo que puedes hacer.
Hablamos de trabajo decente para el próximo 7 de octubre, Luis Miguel Reillo, si no me equivoco, se conmemora a nivel mundial, nada más y nada menos, por lo tanto estaríamos reivindicando unas condiciones de trabajo, eso, decentes.
Sí, por desgracia aquí no tenemos trabajo decente, pero hay sitios en los que están mucho peor en el mundo, incluso con niños trabajando, mujeres trabajando por menos de un dólar al día, no sé. Eso es, si nos ceñimos a lo que es España ahora mismo, porque lo demás ya sabemos que es indecente totalmente, si nos ceñimos a lo que es España, lo que he dicho, trabajo totalmente temporal, trabajo muy precario, totalmente perjudicadas las mujeres, mucho más que los hombres, siempre pierden en todo las mujeres, siento decirlo así, desde que nacen hasta que mueren, una mujer aquí en España sale perjudicada en todo, en el trabajo, en los ascensos, cómo se ven obligadas a tomar más permisos, bueno, se ven obligadas, entre comillas, toman más permisos que los hombres para cuidar a su familia, lo que llamamos la conciliación lo llevan prácticamente las mujeres, pero los hombres poco, se piden 90% de los permisos son de mujeres. Entonces, me refiero que aquí tener la reforma laboral, es que yo en eso soy más drástico, yo pido la derogación total de la reforma laboral. Si nos andamos con zarandajas, al final no solo que sea el punto que ha dicho Paloma, es que al final tienes puntos muy graves. No solo que, no, que puedas despedir a todos los que te dé la gana por cualquier cosa. Es que es por cualquier cosa, por razones técnicas, organizativas o las que sean, te cogen incluso empresas que han estado en ERTES, luego lo pasan a un ERE y te empiezan a despedir a gente después que has estado protegido por el Estado, por el dinero de todos los españoles, y al final terminas despidiendo a miles de trabajadores, como pueden ser los bancos que han estado ahora despidiendo a miles y miles de personas. Al final también te quedas sin oficinas al lado o te quedas sin pueblos en los que no hay una oficina, con lo cual también al final pierde el ciudadano. Pero en fin, el trabajo decente que pedimos es ese, que cualquier trabajo tengas un salario digno para poder llegar a fin de mes, que las mujeres no sigan perdiendo y cobren menos que los hombres, solo por el hecho de ser mujer, no sé por qué tiene que cobrar menos, que los jóvenes también puedan tener un trabajo decente y que no los tengamos ahí, más del 35%, que los que sean más cualificados también tengamos salida para ellos y no se tengan que ir fuera de España para poder ejercer aquí un trabajo. Pero en general, como te digo, los trabajos, como te he dicho antes, la mayoría de los que se hacen en Madrid son precarios, son temporales, y aquí en Madrid se hacen casi 3 millones de contratos al año.
Escuchando al señor López Reillo, Paloma, interpreto que la pandemia ha pasado factura a la mujer, se ha despedido más a mujeres que hombres en esta pandemia, incluso se ha acrecentado la desigualdad, por las palabras de López Reillo. ¿Desde Comisiones se ve igual?
Sí, compartimos el análisis. Además, quiero destacar, por ejemplo, lo comentabais y se comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Es verdad que el empleo en el conjunto del Estado ha funcionado, está funcionando, hay una cierta recuperación. Pero yo quiero poner en relieve que el desempleo en la Comunidad de Madrid no se ha recuperado. Las cifras, si cogemos en comparación con febrero del 2020, nosotros tenemos un 16,6% peor los datos de desempleo que teníamos en esa fecha. Quiero decir que mientras la libertad de Ayuso no ha dado pues para cerrar locales, bueno, ha tenido unas medidas más flexibles, podríamos decir, esas medidas flexibles curiosamente no han tenido correlación con el empleo que se ha generado en la Comunidad de Madrid. Estamos en peores datos, como digo, de los que teníamos en los datos comparados del 2020. Con lo cual, evidentemente, no una comunidad con un Producto Interior Bruto alto, que tiene además el efecto de la capitalidad, que tiene una serie de elementos que podrían ser beneficiosos para esa generación de empleo, para esto que se ha tratado de fomentar, que en la Comunidad de Madrid todo estaba abierto, todo había posibilidades, etcétera, resulta que tenemos de los peores datos de recuperación de empleo en este mes de septiembre, ¿no? Y además, lo que decís, penaliza doblemente a las mujeres. Y aquí se ve clarísimamente las políticas que hace el Partido Popular, que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cómo se destruyen los servicios públicos, porque no se ha hecho una apuesta ni por la sanidad, ni por la educación, ni por los servicios sociales, etcétera, pues lo que se penaliza, lógicamente, es el empleo de las mujeres, que es fundamentalmente donde están ubicadas en el empleo. Y, por tanto, hay una doble penalización por ser mujer, porque no tiene servicios públicos y porque, además, te afecta el empleo. Y luego, como solamente se potencia el sector servicios, pues evidentemente está penalizado también el empleo femenino en este sector. No cometemos ningún error cuando decimos que el desempleo, la desigualdad, el desequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid tiene rostro de mujer. Tenemos un 59% de mujeres desempleadas. Y a mí me parece que este es un dato verdaderamente alarmante. Y además seguimos teniendo, que es lo que más nos preocupa, una situación de desigualdad muy preocupante y no se ha hecho nada para el reequilibrio territorial.
Vamos a presupuestos, porque los teníamos ahí pendientes. Aparcados. También. Se había nombrado la sanidad, se había nombrado la educación, se habían nombrado también los presupuestos. Reillo, desde UGT. Cuando las administraciones elaboran presupuestos, esta pregunta es muy ñoña y muy tonta, pues propia de mí, claro. ¿Les piden reuniones o pueden ustedes aportar algo a la confección de un presupuesto autonómico o de un presupuesto municipal? Tiempo.
Iba a decirle alguna frase, pero casi sin insulto, dígala. Prefiero que no la iba a decir. ¿Está usted loco o qué?
¿Está usted loco o qué?
No, porque a nosotros no nos llaman para nada de eso. Nos llaman, como te digo, estamos haciendo ahora, aportamos muchas ideas para lo que es la cuestión de encontrar empleo, de dar datos para que encuentren empleo a través de la Estrategia de Madrid para el Empleo, pero para un presupuesto no. Pero en su día, fíjate, en su día sí lo teníamos. No me acuerdo con quién fue, si era con Cifuentes o con algún... Sí teníamos,
sí,
alguna reunión
a través del Consejo
alguna
Social,
reunión en que incluso. En que por lo menos nos presentaban los presupuestos antes de sacarlos a la luz. Sí me acuerdo que en Grecia nos los presentaba allí en su... Es cierto, cuando era... Sí. Pero que nos...
Consejera.
Que nos estuvieran preguntando, oiga, ¿usted qué cree dónde podríamos meter presupuesto? ¿Dónde cree usted que podríamos poner una partida? ¿Dónde qué?
Sí, lo digo porque todo lo que estamos hablando, si no hay recursos, si no hay dinero en ese eje, en ese libro gordo de Petete, que es el presupuesto, pues de poco sirve.
Los presupuestos son importantísimos. Sabéis que hasta ahora no hemos tenido presupuestos en la Comunidad de Madrid, con este gobierno, con el anterior, que es el siguiente, ¿no? Espero que por lo menos los haya, porque es importante que haya presupuestos.
Madrid, tampoco a nivel estatal, López Reillo.
Bueno, es cierto.
Aunque hoy ha habido un acuerdo,
como
¿no?
Nosotros estamos a nivel de Madrid, si quieres a nivel estatal, es cierto también. Han tenido que vivir de los de Montoro durante un montón de años, cosa que me parece terrible, ¿no? Pero porque no tenían la suficiente mayoría en el... Aquí sí la tienen ahora la mayoría. Vamos, si vos quieres, si vos le da al Partido Popular el sí, pues tiene una mayoría para los presupuestos. Hablamos de unos presupuestos de 20.000 millones de euros. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid tiene un déficit ahora mismo de 30.000 millones. O sea, todo esto tenemos que irlo viendo. Pero bueno, yo creo que todo esto es asumible porque la Comunidad de Madrid tiene, siendo la capitalidad, como ha dicho Paloma, tiene más recursos que otras capitales de España y otras comunidades. Y ahí te vienen con el tema de que no te voy a... Bueno, os voy a decir una cosa curiosa simplemente. Yo ahora estoy con impuestos de sucesiones y donaciones, por desgracia, ¿no? Me llega una carta de la Comunidad de Madrid en la que me dice, ha pagado usted 261 euros y gracias a que está usted en la Comunidad de Madrid y está exento de sucesiones y donaciones, tendría que haber pagado usted 26.241 euros. Con lo cual, aparte de decirte que aquí estás exento de esos impuestos que no están en otra parte de España, que yo estoy por la labor de que todo, se armonice toda la fiscalidad en toda España, pues te lo dicen y digamos un poco como que te lo venden, ¿no? Te hacen un poco labor electoral ahí.
Usted se lo ahorra, ¿eh?
Ya.
Entonces, no digo, sí, ¿no? Claro, oye, no lo paga, 26.241, plaf.
Que sí, pero que te lo dicen de esa manera
de
que...
Buchaca. Perdone, Reillo, que es que estoy recibiendo distintos correos de algún consejero y ex consejero también, que me dice que con Cifuentes se les recibía y además se les escuchaba.
Sí, sí.
Ah, vale. Era lo que había dicho usted, entonces. Sí. Bien. Pues dicho queda.
¿Vamos a la luz?
Sí,
hombre,
yo iba a dar
la luz,
pero lo podemos hacer con un poco de música. No sé si nos va a sonar.
Bueno.
Voy a decirle a Jorge, porque tiene por ahí a Luz Casal.
Ah, amigo.
Que yo creo que es lo que mejor nos puede servir para introducir el tema.
Ahí está, esta canción tan bonita.
Si tienes ganas de llorar.
A ver, el tema de la luz que se ha disparado otra vez, estamos cada día es un récord histórico. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde los sindicatos? ¿Qué forma hay de parar esta escalada que no se sabe dónde va a estar el tope, ¿no, Paloma?
Bueno, pues efectivamente el tema de la luz es un tema verdaderamente alarmante, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente se tienen que adoptar medidas en la línea de lo que se había presentado por parte del gobierno, ¿no? De todas maneras, yo quiero llevar un debate introducir una parte del debate, ¿no? Porque a mí me preocupa muchas veces cuando nosotros hablamos de regular la luz en el marco de las empresas y siempre se dice, o hay una parte que dice, es que, bueno, Europa condiciona, etcétera. Yo quiero dejar claro que Europa no condiciona. Lógicamente, ni los precios ni los elementos añadidos. Tú, como gobierno y como Estado, puedes efectivamente actuar sobre el precio de la luz, y lo que hace falta es tener determinación para evidentemente llevar a cabo las medidas. Nosotros hemos perdido un tiempo extraordinario en adoptar medidas para el tema del precio de la luz. No podemos seguir utilizando los costes marginales, etcétera, todos los costes que tiene. Entonces, en este sentido, deberíamos haber hecho una apuesta anterior a la situación que tenemos ahora, y desde luego lo que tiene que hacer el gobierno es el gobierno, y ellos sabrán, uh-huh. Pero desde luego lo que tiene que hacer el gobierno no es introducir elementos absolutamente correctores y evidentemente adoptar medidas regulatorias, porque desde luego de Europa no le van a decir que no lo puede hacer. Lo hacen en Francia, lo hacen en Alemania, lo hacen en Italia, y no tiene ningún sentido que no se haga en España.
Se nos marcha el tiempo, pero no vamos a apagar la luz sin escuchar a Reyes. ¿Qué hacemos?
Con
la luz, pagar.
Eso el que pueda, claro, porque no todo el mundo puede. Desde luego, ahora cuando llega el invierno, las personas mayores y las personas más necesitadas necesitamos un bono social, pero de verdad que llegue a esas personas. Porque no tiene que poder ser que una persona mayor tenga que decidir si se calienta o come. Y eso para mí es inasumible. En una sociedad moderna, en el siglo XXI en España, eso es inasumible. ¿Qué tendríamos que hacer con eso? Pues yo estoy para la labor siempre, aunque dicen que no sirve para nada, de nacionalizar. Yo tendría esas empresas nacionalizadas.
No
sé. Si hay 6.000 millones de beneficios, pues que los tenga el Estado, o que los rebaje luego a los españoles, lo que quieran. Pero yo, oye, esas empresas eran públicas hasta que Aznar, alguna de ellas, decidió que no, como es Endesa y todo esto. Pero vamos, yo entiendo que yo en este caso creo que es imposible que sigamos con la luz subiendo cada día y que nos digan que no hay nada que hacer.
Esto sí quedaría para otro debate, así que les convocamos para otro momento. Gracias, Paloma López.
Muchas gracias.
Secretaria General de Comisiones Obreras de Madrid. Luis Miguel López Reillo, secretario general de la UGT en Madrid. Cuídese esa pierna, por favor.
Gracias, Nieves, lo intentaremos.
Y Constantino, hasta la semana que viene. Nosotros, si ustedes quieren, volveremos a las 4 de la tarde. Sean felices y cuídense. Hasta mañana. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.